Hola, ¿qué tal? Un saludo de Beatriz Santa María desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Un tiempo todos los sábados para ponerles al día en temas de actualidad relacionados con el mundo de los ordenadores y aquellos que pensamos puedan interesarles si son alumnos de nuestra escuela o interesados en conocer nuevas parcelas y tendencias que se están desarrollando relacionadas con la informática. Hoy nos acompaña la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Covadonga Rodrigo San Juan, con un tema muy interesante que por primera vez tratamos en Revista de Informática. Le acompañan dos invitados que nos presentan.
Buenas tardes. Esto, queridos oyentes, hoy vamos a continuar con la serie que tenemos de Panorámica del Software. Y bueno, hoy os he traído pues unos invitados un poco también especiales. Vamos a ver si charlamos un poco sobre la utilidad, ¿no?, de la informática o lo que ha cambiado la informática, pues los medios audiovisuales, ¿no? Pues cosas, por ejemplo, estamos hablando de cine, de televisión, temas de publicidad. Bueno, os voy a presentar a los ponentes. En primer lugar está Raquel Ávila, que es una especialista en efectos especiales y, bueno, también hay que decir que es empresaria, ¿no?
Sí. Buenas tardes.
También os he traído a un guionista. Bueno, él dice que no, pero también es escritor, ¿verdad? Nacho Faerna.
Sí, bueno. Pero ya te he dicho que escribir un libro no le convierte a uno en escritor.
Bueno, hoy viene más de guionista, ¿verdad? Vamos a hablar desde el punto de vista de cine y de medios audiovisuales. Bueno, la idea que a mí me gustaría así plantear en primer lugar, ¿no?, es, bueno, pues la informática, lógicamente, pues no es una herramienta, ¿no?, de trabajo, ha influido en muchísimos aspectos de la vida. Yo tenía curiosidad, ¿no?, pues saber también en temas de estos, ¿no?, de comunicación audiovisual, pues, tenía curiosidad, ¿no?, por ver, si Google realmente ayuda a buscar información a los amantes del cine, si hay programas específicos, ¿no?, para hacer producción, ¿no?, como vamos a hablar más tarde, cuáles son, pues bueno, los problemas, los inconvenientes, las mejoras que ha introducido, por ejemplo, la digitalización de imágenes, de secuencias grabadas. Así que, bueno, no sé si hay alguno que quiere empezar a apuntar algo o...
No, si quieres, como digamos que el guión es la primera fase del proceso. Además, es la fase que, a pesar de que, ¿no?, los guionistas pertenecemos a la industria audiovisual, no, nuestro trabajo no es... al fin y al cabo, somos escritores que, ¿no?, que creamos guiones para que luego sean llevados a la pantalla, ¿no? Entonces, sin embargo, la manera en que ha influido la informática, yo que me confieso bastante retrasado.
Es fanático.
Retrasado tecnológicamente, siempre llego tarde a todas las innovaciones, pero una vez que aparece en tu vida, no, uno no sabe cómo vivía antes de que, pues eso, de tener. Yo he escrito guiones y guiones de largometraje en a máquina de escribir.
Yo sabía que lo ibas a decir.
Es que no, pero es que a veces cuando lo pienso, yo ahora cuando doy clases de guión y claro, me encuentro con alumnos que jamás se han enfrentado al hecho de la máquina de escribir, porque es que, claro, cualquier cambio o reescritura significaba volver a escribir
páginas enteras.
100 páginas. Entonces, la cantidad de veces que uno podía llegar a escribir lo mismo... Porque era imposible. O sea, yo recuerdo que tenía compañeros que hacían esto de cortar y pegar literalmente, ¿no? Que hacían una edición y a mí me parecía que era un trabajo muchísimo más complicado que volverlo a escribir. Entonces, pues eso, cualquier reescritura significaba volver a escribir, no ya las partes que tenían cambios, sino todo. Entonces, imagínate, a mí...
Que es que reescribir es repensar, ¿no? Porque en el fondo te relees lo que has hecho, igual, ¿verdad? También la mente te cambia alguna idea, con lo cual al final tampoco...
No, lo que tú en realidad reescribías para cambiar determinadas secuencias o determinados aspectos de la historia, o incluso para redialogar, pero claro, todo lo demás sufría una transformación porque al volverlo a escribir, al volverlo a pensar, pues evidentemente uno siempre introducía cambios, con lo cual era muy interesante desde el punto de vista del proceso y sobre todo desde el punto de vista del aprendizaje. Yo con la vista desde hoy me lo agradezco desde el punto de vista de puro aprendizaje, porque se obligaba a
A pensarlo mucho,
¿no? Uh-huh. A pensarlo más veces.
Sí, es que es verdad, perdonad, ese tema que estás comentando, en verdad que a veces parece que un poco la informática hay mucha gente, ¿no? Hay como dos bandos, ¿no? Los super fanáticos y los que lo odian, ¿no?
Porque... apocalípticos e integrados,
¿sí? Eso sí. Porque es verdad que la informática a veces, como te facilita mucho las cosas, una de dos. O sea, o acabas imprimiendo 27.000 versiones, ¿no? Porque como te facilita cortar y pegar y no sé qué. Y bueno, sí que es verdad que a veces esa función de repensar tranquilamente, o sea, por un lado sí te la facilita, ¿verdad? Por otro lado también sí es verdad que igual se tira mucho más, ¿no?, escritura de lo que en realidad...
Claro, yo creo que por un lado la informática ha hecho que se trabaje de una forma más por ensayo y error. Como los procesos son todos más ágiles, pues te permite decir, bueno, voy a probar esto, a ver cómo funciona, si queda bien, y si no, pues ensayo otra cosa, ¿no? Entonces se trabaja a veces pensando menos y haciendo más pruebas, ¿no? Y por otro lado también está la idea muy extendida. A mí me vienen muchísimos clientes que me dicen, no, hazme un efecto de esos de apretar un botón y ya el ordenador te lo hace. Y digo, mira, no, no es tan fácil ni tan rápido. Claro. Todo hay que prepararlo, preproducirlo, pensarlo bien para que realmente las cosas salgan como tienen que salir, ¿no? No, el ordenador facilita muchos procesos, pero no es la panacea, ¿no? Él solito no trabaja si no hay una persona detrás, ¿no?
Claro, es una herramienta. Entonces, como herramienta es poderosísima.
De hecho, en el caso concreto de los guiones, ¿no? Tú me has comentado que hay algún... Porque claro, para que los oyentes lo entiendan, uno puede coger un procesador de textos, ¿no?, de los que todos usamos, y pones a escribir un guión, ¿no? Pero realmente hay herramientas específicas, ¿no?, para
sí,
escribir guiones. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, hay procesadores de textos, digamos, específicos para escribir guiones, ¿no? Hay varios. El Final Draft es muy extendido, y otro que se llama Scriptwriter. Que en realidad no son más que eso, es decir, procesadores de texto que están pensados para específicamente guiones y obras de teatro y, ¿no?, para la escritura dramática, y que además facilitan, o sea, no simplemente facilitan la... Porque en realidad al guionista le facilitan el trabajo relativamente, ¿no? Porque en el fondo lo que proporcionan es, por decirlo así, por un lado una plantilla, ¿no?, sobre la que escribir, ¿no? Porque hay un guión... Pues eso, tiene los encabezados, la acción, los diálogos, ¿no? Aquello tiene un formato, por decirlo así. Pero además funciona muy bien como en la reescritura. En la parte en la que el guionista empieza a trabajar de cara a un equipo de producción que va a desglosar posteriormente ese guión. Es decir, uno como guionista es el primer eslabón de una cadena. Uno escribe el guión, pero ese guión tiene que servir, es una herramienta a su vez para todo un equipo de guionistas, ¿no? El guión es la herramienta para que el director, el iluminador, los actores, el director de arte... trabajen a partir de eso.
Pero es que en ese guión no solamente son las frases, ¿no? O sea, te quiero decir, hay una situación del contexto, ¿no? En qué momento se está desarrollando.
Claro, entonces una indicación, ¿no? O sea, el guión es un... para que nos entendamos, porque muchas veces, además es sorprendente que uno no ha visto, no es habitual, ahora se publican más habitualmente y uno ve cómo es un guión de cine, de televisión. Pero la comparación, un buen guión debe ser como un buen plano para un arquitecto. Decir, igual que el edificio, ¿no?, la película o el capítulo o lo que fuera, es el resultado final, es el edificio, pero esto es una herramienta técnica, ¿no? El guión serían los planos, no sería, porque muchas veces lo que ocurre es que no sería la perspectiva, el dibujo, ¿no? Muchas veces yo pongo el ejemplo de un guión es un texto que no es necesariamente muy fácil de leer, es decir, que a no ser que tengas la capacidad de visualizar aquello y de entender cuál es, no, en la medida en que el guión sea de verdad un buen guión y cumpla su función de dotar de estructura y de sentido a lo que estás contando, en realidad se hace más críptico a la hora de leerlo, no se lee como una novela. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo, es como cuando uno ve los planos de una casa, si uno no está familiarizado, uno no acaba de hacerse la idea, ¿no?, de cómo es la casa, ¿no?
Entonces, claro, porque cotas de...
Claro, uno ve indicaciones técnicas, ¿no?, para que unos señores pongan unos ladrillos en un sitio o en el otro. Entonces uno sí se hace una idea, pero una idea aproximada. ¿Qué es lo que hace un arquitecto si lo que quiere es que tú visualices o compres la casa? Te hace un dibujito, una acuarela con aquello, ¿no?, con el alzado de aquello. Bueno, pero imagínate construir la casa a partir de un alzado. Como herramienta de trabajo para los albañiles y para el constructor no tiene ningún sentido. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces es más bonito seguramente el alzado de un edificio que el plano, desde el punto de vista del espectador, pero a la hora de herramienta técnica se parece más al plano, ¿no? Y entonces un buen guión en principio no tiene por qué ser fácil de leer. Yo siempre digo que una, en principio, no, esto no es una regla general, pero el guión de una comedia leído no tiene por qué ser divertido, porque muchas veces lo que es divertido no son los diálogos, que es lo que nos podría hacer reír, sino la combinación de la situación, un gag visual. Y un gag visual contado, bien contado, para que luego puesto en escena tenga eficacia, probablemente no nos arranque la sonrisa siquiera, ¿no?
O sea, que le pones sonrisitas a la derecha con un procesador de textos para saber dónde hay un gag, ¿no?
A veces uno se ve la obligación de insistir mucho para que, ¿no?, para que el que venga detrás se dé cuenta de que hay...
De que había una gracia ahí,
¿no? ¿No? Esto es como las risas enlatadas.
Sí, no me pones las risas, bueno. Esto... Bueno, entonces, ese tipo de información, ¿no?, es lo que se pone. También los guionistas, además de estos procesadores, ¿no? Antes estábamos también contando una anécdota de cuál era la transición, ¿no?, entre el disquete y el correo electrónico, ¿no?
Porque,
claro, tengo entendido que hay ciertas series, ¿no?, que estáis muchos guionistas, ¿no?, que no solamente es una persona, y entre todos, ¿no?, tenéis que trabajar en equipo, hay un coordinador, ¿no?, que revisa...
Claro, el problema de... O sea, a mí primero me cambió la vida el procesador de textos y luego me la cambió el email. ¿Sabes? Pero realmente, o sea, son cambios que en el fondo no eres mejor guionista antes o después, no te ayudan a hacer mejor tu trabajo, ¿no? Pero sí que te lo facilitan o te posibilitan formas de actuar y rapidez que antes no estaba a tu alcance. En el caso del claro, en televisión, por ejemplo, se trabaja en equipos, ¿no? Son equipos grandes, con un coordinador. Entonces, a ese coordinador le llegan muchos guiones, tiene que, ¿no?, que redialogarlos, que... Y yo en un momento determinado, una serie en la que éramos muchos guionistas, con una serie diaria, de emisión diaria, con lo cual el ritmo de trabajo es muy intenso, y yo era de los 9 guionistas que había allí, pues habíamos 3 o 4 que estábamos más o menos retrasados y que íbamos con disquetes de un lado para otro. Y bueno, lo veíamos de manera bastante natural, ¿no? Pues terminabas tu guión, lo hacías en un disquete, luego lo llevabas a la productora, lo hacías llegar por mensajeros, en la productora se lo hacían llegar al coordinador, pero claro, uno no era consciente de todos esos intermediarios, lo que hacían era ralentizar el proceso.
Claro.
Y el coordinador insistía mucho en oye... De verdad, poneos una cuenta de correo, porque esto es... Y al principio no lo entiendes hasta que después de llevar, pues a lo mejor un 15 días con el email, uno simplemente dice, ¿cómo vivía yo antes de esto?
Sí, sin el correo.
No entiendes cómo podías sobrevivir, sin, ¿no? Porque es tan cómodo, es tan eficaz, es tan rápido, que claro, que uno aprovecha tiempo para lo que de verdad hace falta, ¿no?
Raquel, ¿tú también utilizas correo?
Sí, claro, como todo, ¿no?, el mundo, ¿no?
¿Pero para comunicarte simplemente o te quisieron...?
Hombre, el correo electrónico sí, lo utilizo para comunicar.
Para acordar cosas con los clientes también.
Efectivamente, ¿no?, para ir viendo, ir mandando material que se va...
Pero tu material ocupa mucho, ¿no? O sea, porque lo que tú, ¿no?, será,
sí, claro,
o sea, te cuesta mucho dinero, igual no se puede descargar, ¿no?, con cualquier servidor, ¿no?
Pero bueno, para ir mandando pruebas que puedan ir validando el trabajo del cliente poco a poco, pues sí que sí que es válido, ¿no? Aunque efectivamente la imagen pesa mucho y se utiliza menos. La verdad que se utiliza, no mucho.
En tu caso son otros programas, ¿no?, los que utilizas, porque hemos comentado al principio, ¿verdad?, que te dedicabas un poco a hacer efectos especiales, ¿no?
Sí.
Y yo tenía muchísima curiosidad, porque llevábamos aquí, ¿verdad?, 5 minutos charlando antes de empezar el coloquio, y yo decía, bueno, pero no estamos hablando, pues eso, del Morphin, ¿no?, de estos programas que yo conozco desde muchísimos años, ¿no?, que era este Michael Jackson, ¿no?, era
sí,
el primero
el,
que...
el Black and White, era el vídeo este que fue el primer Morphin y desde luego de los mejores que se han hecho, ¿no? Pues en efectos digitales sí, se utilizan muchísimo el ordenador, efectivamente. Yo creo que realmente ahí es donde realmente ha habido una revolución en el mundo de los audiovisuales, porque efectivamente los ordenadores te facilitan el trabajo de guión, te facilitan el trabajo de montaje, se ha cambiado la forma de montar, todos los procesos se han agilizado y te permiten un campo más amplio, pero en el mundo de los efectos especiales es abrumante. Las puertas se han abierto y han dado paso a hacer de todo. O sea, desde los efectos propiamente dichos que todos vemos y dices, ah, impresionante, qué pasada, ¿no? Las guerras de las galaxias, los dinosaurios...
Sí, porque naves espaciales de esas no serán fáciles, ¿no?, de construir, ¿no? O sea, o haces maquetas pequeñas...
Claro, se hacía como se hacía antiguamente, por maquetas, o hoy en día, pues generalmente, bueno, hoy en día se siguen haciendo maquetas, ¿eh? Se utilizan mucho... Los efectos tradicionales combinados con los digitales, dependiendo de cuál sea el efecto que hay que elaborar y lo que quieras conseguir, ¿no? Y cuál de los efectos resulta más caro, más barato o va a dar mejor resultado.
Pero, perdón, o sea, que incluso, por ejemplo, igual una cara, ¿no? O sea, algo que es un señor, ¿no? Un actor que lleva puesto un... vamos, una algo en la cabeza, ¿no?
Sí,
o sea, de
maquillaje
o una cosa más complicada de plástico, ¿no? De arcilla, no sé, ¿no? Y luego, sobre eso, por ejemplo, también podéis poner incluso expresiones o modificar cosas a posteriori. O sea, que se utiliza la combinación.
Se utiliza la combinación. Ajá. Y bueno, en cuestión de personas humanas, ahora, pues digamos que es uno de los hándicaps que todavía quedan por ahí, hacer personajes en 3D, totalmente generados por ordenador y que realmente resulten humanos. Estamos ya cerca.
Sí, Lara Croft estaba bastante bien conseguida, ¿no?
Sí, pero... efectivamente, pero todavía dices...
sí, tiene un punto digital.
No, pero, ayer mismo yo vi el tráiler de una película, creo que dirigida por Zemeckis, que me dejó un poco perplejo porque era una película de Robert Zemeckis con Tom Hanks y luego el tráiler es todo imagen digital.
Sí. ¿Sí?
Efectivamente un señor que se parece mucho a... a Tom Hanks, pero que es imagen generada por ordenador entera.
Sí,
y no,
no
sé si toda la película es así, no.
No lo sé, yo tampoco.
No lo sé, pero el tráiler es,
es impresionante.
Impresionante y es todo imagen generada por ordenador, con una vocación de realismo impresionante.
Claro, entonces hay además esa línea que es la de conseguir hacer con el ordenador acabados absolutamente hiperrealistas, que claro, es muy útil porque te permite generar mundos. Y seres y escenarios que si no, pues sería, bueno, imposible rodar porque no existen para empezar, o que quizá puedas estar más limitado si lo quieres hacer por efectos tradicionales, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, por motivos de costes, ¿no?
Claro,
que sean muy caro,
realmente
¿no?
el ordenador se utiliza muchísimo en cosas que no se ven. Pues, por ejemplo, comentábamos antes, ¿no? El reloj del romano.
Sí.
El reloj del romano que se ha colado en el rodaje y dices, bueno, este reloj y hay que borrarlo, ¿no?
Sí. Pues el micro que entra en cuadro.
El micro que entra en cuadro o el eléctrico que se ha quedado detrás de una puerta. Yo recuerdo una película que era una película española, hizo los efectos Pepe Jordana de Prosopopeya, y había era un plano secuencia que duraba como, no sé si era 2 minutos de plano secuencia, ¿no? Se veía, era un plano muy largo y era la cámara iba persiguiendo un personaje que iba y venía por una especie de pasillo a abrir la puerta, ¿no? Bueno, pues detrás de la puerta estaba escondido un eléctrico de los que manejan los cables y tal, ¿no? Bueno, imagínate cuando
salió 17
el negativo
veces,
¿no? Y se encuentran 17 veces eléctrico y metido. Y dices, bueno, pues nada, por efectos digitales se borró aquel hombre y ya está, ¿no? Por ejemplo, hay otra cosa así que es... que dices, jamás te darías cuenta de que ha habido un ordenador por ahí metido, ¿no? Pues era un teatro, en la película era una secuencia que le daban un premio a un personaje, y era un teatro, se veía un teatro lleno de gente, todos vestidos de gala, impecables, ¿no? Entonces, claro, tenías dos opciones, o conseguir tropecientos extras, poner ese trajecito de gala y demás, que sale relativamente caro, o lo que se hizo, que fue coger 20 extras, colocarlos en diferentes zonas del teatro, rodarlos a todos aplaudiendo muy monos, y después por métodos digitales se cogió esos personajes que están,
¿no?
Y se multiplicaron. Entonces, bueno, jugaban allí a ver, encuentra el del smoking blanco que está 6 veces en el teatro, ¿no? A ver si lo ves, ¿no?
Eso lo de Busca Wally, ¿no?
Sí, era Busca Wally, pero con el del smoking blanco, ¿no? Y realmente eso es lo bueno está precisamente ahí, decir, bueno, ha habido un error de rodaje o se ha rayado un negativo. ¿Qué ocurre?
Claro.
Ocurre que se ha rayado un negativo en el perro del hortelano.
Era una tragedia.
Era una tragedia, claro. Sí. O sea, el perro del hortelano, me acuerdo que hubo una secuencia también. Y fíjate que aquello era una película que el coste era importante, ¿no? Volver a montarte una secuencia porque se ha rayado un negativo, pues
es
costosísimo, ¿no? Pues se borró. Se borró el negativo por métodos digitales. Y, o sea, es que no es solamente el super efecto magnífico, maravilloso, que todo el mundo dice, eso está hecho por ordenador.
Sí, como Terminator 2, ¿no? El monstruo aquel que salía del suelo y tal, que era espectacular.
Hay todo,
¿no?
Eso que es magnífico porque te abre una capacidad, unas posibilidades creativas.
Claro.
Me imagino que en un guión, pues, empieza uno ya a decir, bueno, quiero meter un helicóptero, bueno, pues lo meto.
Claro, no,
antes no, porque
quiero meter
así dinero para un helicóptero.
Sí, es cierto.
Siete, no podemos,
es cierto,
¿no?
Claro, sí, claro, eso es te quita, lo cual... insisto en que no necesariamente ayuda.
Claro.
Es decir, que uno no es mejor guionista cuando meta más helicópteros, con lo cual precisamente tiene menos excusas como para decir, no, es que no, la película no, o este capítulo, es que hubiera requerido, bueno, pues es que eso te lo dan, ¿no?
Sí.
Normalmente dices, bueno, es que eso, es que hace falta un estadio de fútbol lleno de gente, pues
claro,
eso que es impensable y que es un costo, pues por un costo real, es decir, pagar extras uno por uno es un montón de dinero, un montón de bocadillos. En cambio esto pues es una manera de que ese efecto se pueda conseguir, además con la tranquilidad de poder, lo que decía Raquel, ¿no? de acierto y error, de probar varias soluciones posibles y de, y de buscarle la mejor.
Lo que sí que es verdad que todavía los efectos digitales todavía son, son caros, porque requieres unos,
que
unos equipos. Hablado,
pero es que los equipos no tienen que ser carísimos, son, son máquinas específicas, o sea, no te vale un Pentium a secas, ¿no? Y con un software tampoco, ¿no? El software es... Bueno, últimamente sí, ¿eh? Porque los Pentium
cada,
ya
cada
son...
Más, cada
son
vez
la leche,
más.
Sí, pero...
Sí.
Hombre, pero antes eran máquinas especiales, ¿no?
Sí.
O sea, digital o silicon.
Silicon Graphics, generalmente, con programas muy, muy específicos.
Y la amortización de esos equipos, o sea, tú como empresaria, ¿no? El dineral que se te tiene que ir,
hombre,
¿no? Porque...
Pues no puedes parar de invertir, porque realmente tú te compras un equipo y al día siguiente ya... ya tienes que estar pensando cuál va a ser el siguiente que vas a comprar, ¿no? Y realmente sí, eso es un... estar continuamente invirtiendo. Pero realmente sí que es verdad que ha bajado mucho el coste. O sea, antes que una persona como yo, un técnico en la materia que decide montarse su estudio e invertir en equipos, pues era mucho más complicado hace 10 años o así que ahora, porque ahora realmente a través de un Pentium bien montado, bien pensado para lo que vas a hacer con el software apropiado, pues sí que puedes trabajar, sí, perfectamente.
Sí, como autónomo puedes hacer trabajo.
Sí, ¿no? Efectivamente. En cine quizás es más complicado porque la imagen de cine, pues un solo fotograma ocupa muchísimos megas, carga mucho los ordenadores, pero en televisión, publicidad, sí, ahí han abarcado.
Las hamburguesas que hablan, ¿no? En las galletitas que se mueven, ¿no? Que bailan el desayuno, ¿no?
Claro, se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo, pero tampoco es nada fácil hacerlo. O sea, realmente para poder hacer un trabajo de efectos digitales bien hecho, necesitas una preparación de mucho tiempo y saber muy bien lo que estás haciendo, porque realmente es complicado, es muy complicado. Son softwares evolucionadísimos que tienen tropecientas mil herramientas que tienes que controlar.
Precisamente para aprenderte todo lo que tienes en la mano.
Claro,
no es terrible,
claro.
¿No? Sí.
Y después, bueno, conocimientos de todo tipo, de teoría del color y de mil cosas, ¿no? Para que realmente cuando tú haces ese efecto pase desapercibido, porque es precisamente un efecto, es un poco triste esto, ¿no? O sea, el efecto bien hecho es el que no se nota. Y tú
claro,
como,
es que más, la palabra efecto especial parece que le da como una componente importante, efecto especial, ¿no? Parece que es como una cosa que tiene que ser súper sonada. Y luego, curiosamente, perdón un segundito, una de las cosas que yo tenía en mente cuando estabas comentando que eran efectos a veces muy, que pasan desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que muchos sitios, pues para no rodar de noche, que claro, curiosamente es más caro, lógicamente, ¿no? Que rodar de día, pues se rueda de día y luego se pinta la noche y se pinta la luz en las farolas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, son efectos que tú ves una película, ves una secuencia nocturna y, claro, tú estás tan tranquilo pensando que efectivamente, pues aquello era por la
pero
noche.
Pero no solo en casos tan drásticos como, ¿no?, convertir una noche en día o una día en noche, sino ahora cada vez es más habitual, e incluso en España se hace, el último... la película se lleva el último premio Goya a la mejor fotografía, que es Soldados de Salamina, está íntegramente escaneada, todo el negativo, toda la película, y entonces tú haces un etalonaje digital que te permite una variedad de gama, de ¿no?, una capacidad de intervención en lo que es la iluminación de la película a posteriori, ¿no?
El etalonaje es trabajar con el color de y los contrastes de la imagen, ¿no? Entonces,
para incentivar, ¿no?, el contraste.
Para poder modificar o llevar las cosas a...
Es una paleta,
o poner el foco de luz.
No. Es una herramienta. O sea, siempre ha habido... El etalonaje es el proceso en el que el director de fotografía, después de... ¿No? Hay la parte de rodaje en donde interviene, ¿no?, pone la luz y crea la iluminación y el... Pero luego siempre hay una parte posterior que es el laboratorio, a la hora del revelado del asunto, en el positivado siempre se interviene y se toman, ¿no? En el laboratorio pueden, pues, oye, quítame aquí magenta, yo para esto soy un desastre, tengo un ojo de madera, pero vamos, les ves allí que ellos ven magenta donde tú solo ves verdes, entonces, y pueden corregir, se trata de una corrección de color para igualar, por una cuestión de continuidad, la secuencia.
Uniformizar.
Si tú estás rodando en exteriores, pues muchas veces el plano y el contraplano no están en la misma, ¿no? A veces se ha puesto una nube, no ha podido parar para rodar.
Un ejemplo que quizá pueda resultar claro, si tú haces un rodaje, por ejemplo... Muchas veces al rodar tienes que, pues porque un actor se ha equivocado o lo que sea, tienes que rodar varias veces en la misma secuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Igual la secuencia se producía al amanecer. El amanecer es un momento muy concreto. Y claro, el sol va subiendo, cada vez hay más luz y has empezado a rodar a las 7 de la mañana y has terminado el rodaje a las 12 del mediodía. Las sombras, el efecto de la luz varía completamente a lo largo de ese, desde las 7 de la mañana hasta las 12, imagínate qué diferencia.
Claro, pero tu secuencia es en el amanecer, ¿no?
Exacto.
Claro.
A través del etalonaje se puede tocar el negativo para
recolocar
igualar.
Otra vez.
O menos recolocar eso. Es un poco que la sensación visual de claro, que a las 12 de la mañana y a las 12 de la mañana, pues los veas más o menos iguales.
Es igual que en el caso de un fotógrafo, ¿no? Un fotógrafo prepara la luz de la fotografía, dispara el... la fotografía, pero luego en el revelado, el proceso de laboratorio permite una gama amplia de modificaciones. Bueno, pues esto hasta ahora se hacía de igual manera por procedimientos químicos en el laboratorio, pero ahora
ahora
la tecnología
digital
acepta hacer, ya te digo, desde luego cualquier película americana que veamos ahora mismo en las salas está escaneada completamente, escanean todo el negativo y se puede modificar plano a plano.
O sea, que en realidad no están engañando porque no rompen tantos coches como parece.
Bueno, además, eso sí, claro. No, los coches se suelen romper porque suelen ser más, ¿no? Los coches de derribo son baratos. ¿No? Sí.
Depende de qué coche haya que romper, claro.
Oye, ahora que estamos hablando de eso, de un poco también de cine, ¿no? A mí me han comentado, ¿no?, que en producción, vamos a explicar si queréis un poquillo, ¿no? Hay unos programas, ¿no?, especiales, es decir, lo que es el rodaje, ¿no? Pues, claro, en una determinada escena, pues tienes que prever que necesitas un número de extras, rodado en tal sitio, necesitas alquilar no sé qué, ¿no? Ese tipo de cosas, no sé, se utiliza para planificar, se hacen diagramas de Gantt, así como en el Microsoft Project, ¿o qué,
no,
qué
es lo que se vamos, usa? En la medida en que yo he visto el proceso, toda la parte de preproducción, es decir, todo lo que es la preparación del rodaje, se utilizan herramientas, software específicos, que lo que hacen es permitir una mayor rapidez y un menor margen de errores, ¿no?, y una mayor comodidad a la hora de hacer lo que es el desglose. Es decir, el guión, como decía antes, es una herramienta que se pone al servicio de un equipo posterior. Entonces, lo primero que hace lo que hace el equipo posterior con tu guión es desglosarlo, es ver qué necesidades implica aquello. Si tú has escrito, pues eso, playa interior día, playa interior día es complicado, playa exterior día, pues sabes que tienes que irte a una playa a rodar, o que hay que buscar un decorado que parezca una playa, si hay tantos personajes, si hay un barco, si no hay un barco, es decir, todo lo que es el desglose de producción entendido en su, ¿no?, en su más amplio sentido. Y eso hay herramientas, hay software específicos, ¿no? Yo creo que el más utilizado es MovieMagic, que lo que hace es precisamente, bueno, pues facilitar toda esa, ¿no?, todo lo que es el desglose del guión, porque de ese desglose va a depender el plan de rodaje. Es decir, dependiendo de cuántas secuencias tengamos en la playa o de qué actor está en esa secuencia.
Sí, el número de días que vas a estar grabando.
Claro, entonces, dependiendo del día, noche. Tú tienes que organizar eso para, ¿no?, las películas, las series, los productos audiovisuales. Raramente, por no decir casi nunca, se ruedan o se graban de manera cronológica, siguiendo el guión.
No, sí, eso es un desbarajuste. Claro. Eso es lo que luego los que no sabemos de esto nunca acabamos de entender.
Claro,
¿no?
Por eso luego lo que decía Raquel de la necesidad de que todo eso luego al final tiene una unidad, uno lo ve como un, ¿no?, como un río que fluye de manera, ¿no?, y son trocitos que cada río está. Entonces, al no rodar cronológicamente, eso exige, pues es un aprovechamiento máximo de las, ¿no?, de las necesidades de producción. Intentar que, pues si vamos a un decorado determinado a rodar, pues rodemos todo lo que hay en ese decorado, esté donde esté, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene. Y el MovieMagic, además, asociado a software para guionistas, hay determinados software de escritura de guión que directamente son compatibles con el software de producción, de manera que tú, ese guión, el propio software, sin necesidad de antemano de una intervención humana de por medio, si tú ese guión lo introduces en el software de producción, automáticamente hace ya un primer desglose de todas esas necesidades, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho.
Bueno, ya parece ser que nos queda poquito tiempo para terminar. Entonces, simplemente me gustaría, no sé, también saber, porque yo creo que entre nuestros oyentes, ¿no?, aunque muchos de ellos son estudiantes, por supuesto, hay muchos amantes del cine, ¿no? Entonces, realmente hay muchísima información, ¿no? Tiene que haber esto, pues no sé, películas antiguas, ¿no? Alguien que sea amante de un actor, ¿no?, pues puede saber cosas sobre su vida, ¿no? No sé, cómo se hizo tal película. Como se rodea. Es difícil buscar esa información en internet, porque no,
pues,
bueno,
que, ¿no?, sencillísimo, realmente.
Pero no se encuentra muchísima información, ¿no? ¿Cómo se puede digerir o qué fuentes
hay? Hay páginas, por ejemplo, hay una página que probablemente sea la más visitada en cuanto a todo lo que. Vamos, que tiene un montón de información de todo tipo, que es IMDb, Internet Movie Database, si no me equivoco.
Sí,
es
¿Y te puedes descargar cosas o trozos de.
Sí, puedes descargar trailers también, ¿no? Y luego. Pero en principio es una base de datos.
Una
enorme.
Base ingente, ¿no?
Sí,
de cosas,
sí,
¿no?
Sí, 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 saber quién es el guionista de tal película, muchísimos.
Hay bases de datos específicas de temas concretos. Hay todo lo que quieras, ¿no? Como prácticamente en todos los temas en internet, es abrumante la cantidad de información.
Bueno, pues con esto ya nos despedimos. Pues nada, esperamos haberos puesto una semillita, ¿vale? Para que, sobre todo aquellos que sean amantes de los medios audiovisuales, pues puedan ver que también con la informática tenemos algo que ver. Pues nada, buenas noches.
Raquel Ávila, profesional de los efectos especiales en cine, Ignacio Faerna, guionista, escritor, y Covadonga Rodrigo San Juan, profesora en la Escuela de Informática de la UNED, nos han hablado hoy de cine e informática. La semana que viene hablamos con algunos expertos de los robots móviles. Sábado, dentro de la revista de informática, en el tiempo de la UNED, Radio 3, a partir de las 8:30 hora peninsular. Disfruten lo que queda de fin de semana y gracias por escucharnos. La UNED continúa.